Yo, sinceramente, no sé si se ha escuchado la voz de Ángel Haro, del presidente del Betis, desde que ha ocurrido todo esto. Ahora le saludamos en directo aquí en el partidazo. Señor presidente, Ángel Haro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos.
¿Ha dicho usted algo en algún momento desde que sucedió todo esto? ¿Es la primera vez que comparece en público?
Es la primera vez. Yo creo, bueno, después del derbi hice unas declaraciones muy breves, pues pidiendo cordura y poco más.
Vale. ¿Usted hace suyo ese informe? ¿Usted firma, cree 100% lo que pone ese informe y hace suyo el vídeo de 6 minutos y medio?
Joder, nosotros realmente no es un informe del Betis, es que cuando se habla de este informe, este es un informe de validez judicial, es el informe que emite una empresa de reconocido prestigio y es un informe que podría emitir esta empresa ante cualquier requerimiento judicial pertinente, independientemente de que sea el Betis el que ha solicitado el informe. Y no solamente estamos hablando del informe que tiene que ver con el análisis del vídeo, sino también de informe cinemático con respecto a la energía que tuvo el impacto, que entendemos que no pudo provocar en ningún caso una lesión inhabilitante.
A los que le digan que con este informe se olvida una vez más usted de condenar lo que sucedió en el campo, ¿qué les dice?
Bueno, yo lo primero que quiero dejar claro es que el Betis nunca va a justificar ningún acto violento. Por tanto, somos los primeros que ponemos el foco principal en el individuo que lanza este tubo de plástico y que golpea a un deportista. Condenamos, siempre lo hemos hecho, que la violencia en todas sus expresiones y el lanzamiento de un objeto a un terreno de juego no tiene justificación alguna, sea cual sea el daño que produzca. A mí me da igual que este jugador sea un jugador del equipo rival, sea un jugador propio o sea el árbitro. Este individuo tira un objeto al terreno de juego donde había muchos deportistas y, por tanto, sabía que había posibilidad de causar daño y no me cabe ninguna duda que la ley actuará y nosotros también hemos actuado para erradicar cualquier tipo de violencia.
¿Usted cree que le hace daño en la cabeza ese palo de plástico a Joan Jordán?
Bueno, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Realmente el estudio cinemático que hace, yo podía también incluso como ingeniero opinar, pero no es el caso. La energía que lleva ese impacto es de 3 julios. Es sencillo calcular esa energía cinética porque está en función de la masa y la velocidad al cuadrado. La masa se tiene con el peso o bien con la densidad y el volumen del objeto. La velocidad también porque es un tiro inclinado, un tiro parabólico. Y yo creo que para no aburrir a nadie con fórmula, la conclusión del informe es muy clara cuando dice que la energía del impacto es equivalente a la que se hubiera producido con una botella de agua con un 10% de capacidad, una botella de 50 centilitros. O sea, estamos hablando de una botella de 50 centilitros semivacía, para que entendamos un poquito la magnitud de la energía con la que golpea ese objeto la cabeza de Jordán, que ya digo que no estamos justificando en absoluto, sea cual sea el daño, pero esa es la...
Eso queda claro, pero ¿usted cree que eso no hace daño?
Yo y la ciencia, o sea, estamos hablando de una energía insuficiente para provocar daño en la cabeza.
¿Me puede decir cómo se vivió esta secuencia en el palco? ¿Usted estaba sentado al lado de quién?
Yo estaba al lado del presidente de Sevilla y un poco más hacia mi izquierda, la de vicepresidente. Bueno, pues estábamos todos preocupados con lo sucedido.
¿Le dijo Pepe Castro en ese momento?
No llegamos a cruzar palabra en ese momento. Yo creo que... quizás sí. Ahora recuerdo que hablamos del tubo, que parecía que era un tubo. No sabíamos si era un tubo de plástico. Yo le digo, puede ser un tubo de algún sitio, pero no entendía que no era un tubo de hierro. Pero no llegamos a hablar mucho más en ese momento después del lanzamiento. Luego hablamos muchísimo, sí, pero porque coincidimos en el túnel de vestuario.
Pepe Castro, en los minutos que transcurren desde que cae el palo hasta que se suspende el partido, ¿está siempre sentado a su lado o en algún momento se levanta del palco y va a otra zona?
Está a mi lado. Hay un momento donde ya veo que los jugadores van hacia el túnel y yo y el vicepresidente del Betis bajamos al túnel de vestuario para saber qué es lo que estaba pasando. Y al poco tiempo, a los 5 o 10 minutos, no creo que más, pues también bajó Pepe Castro y el vicepresidente de Sevilla.
En ese vídeo que se ha aportado, es un vídeo de 6 minutos y medio, ¿ese vídeo lo ha hecho el Betis?
Bueno, ese vídeo no sé si es el del Betis, porque el Betis ha aportado muchísima más información. No estamos hablando solamente de un vídeo de corta duración. Ha habido mucha más información que se ha aportado a... no sé exactamente si eso es un vídeo que habíamos aportado o no. Yo creo que sí refleja, por lo que me ha llegado, sí refleja claramente lo sucedido.
Hay un momento en el que se pone de manifiesto que todo cambia a raíz de una llamada que recibe Martagón, el delegado del Sevilla, a pie de campo, en el terreno de juego. ¿Usted sabe quién hace esa llamada?
No tenemos datos. Es evidente, tengo claro que no lo hace ni el presidente ni el vicepresidente, pero claro, tiene que ser alguien con cierto rango para poder dar una orden al delegado de campo y que además esa orden sea cumplida de una manera fiel por el entrenador. Bueno, tampoco hay muchas personas que se me ocurran, pero de luego no tengo pruebas y por tanto no puedo señalar a nadie.
¿Usted no vio a Monchi hablar por teléfono en el palco en ese momento?
No, porque él baja antes que yo. O sea, yo no vi a Monchi bajar incluso. Cuando yo bajo, él está también ya en el túnel de vestuario.
¿Y usted qué es lo primero que ve? ¿Cuando baja al túnel, percibe que está pasando algo raro?
Bueno, yo veo una situación tensa. Veo a mis jugadores que están pues indignados con lo que había sucedido. Ellos entienden que hay una simulación clara, no entienden que haya motivo para suspender el partido. Y veo, por otro lado, pues los jugadores del Sevilla que no quieren jugar partido. Yo estaba allí y vi cómo declaraban y decían que temían por su integridad, por su vida, llegaron a decir algunos, aquello me parecía una barbaridad. Y bueno, yo lo que intenté es calmar a todo el mundo, porque ahí no había posibilidad de diálogo ni bueno, había una situación bastante tensa.
¿Qué es lo que está probado? ¿De lo que dice el Betis, qué es lo que está probado? Porque claro, ustedes hacen una serie de insinuaciones, digamos.
Sí, bueno,
Martagón recibe una llamada, habla con Rakitic, habla con Lopetegui, este habla con el futbolista, con Joan Jordán. Pero, claro, lo que dice Lopetegui lo dice un experto en lectura de labios que ha contratado el Betis. Entonces la gente dirá, claro, el experto en lectura de labios es de la parte interesada bética, ¿no?
Pero yo me quiero remontar un poco porque no olvidemos por qué se produce la sanción que se produce al Betis y por qué se suspende el partido. Lo dice el propio juez de competición cuando habla de que se produce una lesión inhabilitante al jugador. Y eso es lo que hemos tenido que demostrar. Nosotros no vamos contra el Sevilla. Nosotros, que para defendernos, tenemos que demostrar que esa lesión no era una lesión inhabilitante. Para ello se ha pedido un informe a un experto cinemático, que ha puesto de manifiesto que la energía era innecesaria, por tanto no puede provocar una lesión inhabilitante. Por otro lado, estas imágenes claras donde se ve que hay una conversación, que llaman en el informe conversación núcleo, donde una vez que reciben estas instrucciones, el entrenador de Sevilla pasa de estar ordenando un poco al equipo para que reanuden el juego, a dar instrucciones para que ya no se juega, y vemos que no se juega. Y por otro lado, ya digo, lo dicen los peritos y luego lo que es el informe médico, ¿no? Yo creo que también se está hablando de una manera por desconocimiento. Nosotros sí hemos tenido acceso al informe médico. El informe médico no miente nada de lo anterior. O sea, de ese informe médico no se deduce en ningún caso que el jugador esté inhabilitado para jugar al fútbol. Yo no voy a entrar, obviamente, a desacreditar ni mucho menos a ningún médico, entre otras cosas porque mi hermana es médica y sé el gran trabajo que realizan para la sociedad. Pero lo que sí se debe aclarar es que cualquier golpe, por mínimo que sea, en la cabeza, aparecería en un informe médico de este tipo como un traumatismo cranoencefálico. Por lo tanto, me reitero que, visto el informe, no se puede deducir que el jugador esté inhabilitado para jugar a fútbol y probablemente por ello se pudo jugar el partido al día siguiente.
Usted, por tanto, afirma categóricamente que el Sevilla simuló para que le dieran el partido por ganado.
Simuló para hubiera una lesión que inhabilitara para poder realizarse el partido. Ya lo que pasaron en horas posteriores o lo que el Sevilla pidió o no a la federación no me consta. Yo tuve una conversación con Pepe Castro en la que le dije que, oye, teníamos que arreglar esto e intentar que el partido se jugara lo antes posible. Él me dijo que yo contestara lo que entendiera conveniente, que él contestaría lo que él pensara. Luego me mandó un WhatsApp, que es la última conversación que he tenido con él, donde ellos querían que el partido no empezara nunca antes del miércoles. Y ya no he tenido más conversación con Pepe Castro.
¿Quién cree entonces que es el responsable de lo que ha pasado? Hay varios responsables, o sea, porque, claro, el primer responsable es el que tira el palo. Luego, bueno, claro, cuando el Sevilla dice, ¿por qué se busca? Aquí solo hay una víctima, que es Joan Jordán. Es la única víctima. ¿Usted cree que es la única víctima?
Bueno, yo lo que tengo claro es que ni las aficiones del Betis ni la del Sevilla, ni siquiera creo que los jugadores, ni los respectivos consejos de administración, al menos inicialmente, son responsables de lo ocurrido. los responsables son, por un lado, la persona, eso está claro, es la primera, la que tira el objeto, la que tira ese tubo, sin duda, y después hay otras personas que son responsables, que llevaron a cabo una simulación de una lesión que adulteraba desde nuestro punto de vista la competición y que deben asumir sus responsabilidades.
¿Usted cree que se van a exigir responsabilidades por simular una lesión?
A nosotros nos gustaría, porque además no estamos solamente hablando ya de la sanción del Betis o el derecho que tienen los aficionados del Betis, que ya han sufrido bastante, con que no han podido disfrutar de medio partido, de más de medio partido. Estamos hablando también de un tema que a veces frivolizamos con el tema de fútbol, con realmente hablar de que esto es un tema de listo, que esto son empresas. Aquí también hay un tema de valores, o sea, y creo que es importante que nos demos cuenta que el fin no puede justificar los medios. Al final, el deporte, el fútbol, el deporte en general es un elemento integrador de la sociedad. Aquí hay que transmitir valores, es un altavoz magnífico para transmitir valores, y si empezamos a olvidarnos de estos temas, estaremos pues haciéndole un flaco favor a la futura generación.
Claro, pero la gente dirá, ¿por qué el Betis no pasa página? ¿Por qué ya definitivamente no cierra este capítulo, piensa en su temporada y piensa que hay un derbi dentro de un mes? ¿Por qué hoy se vuelve a calentar todo esto con este informe y con este vídeo?
Bueno, porque tenemos que defender los intereses del Betis. Como digo, los intereses del Betis pasa por demostrar que hubo una lesión simulada o que la lesión no fue inhabilitante para que se suspendiera el partido, y es clave. Por tanto, es que ahora es incompatible defender los intereses del Betis sin pasar por alto este hecho. A mí me gustaría poder defender los intereses del Betis analizando otra cosa. Yo no tengo ningún interés en culpar a Sevilla de nada, pero hay un hecho desde nuestro punto de vista probado, y es que hay una simulación. Es más, yo entiendo incluso al propio presidente de Sevilla. Esto no ha sido una orden dada por él, se lo ha encontrado. Tiene una situación que tiene que lidiar con ella y, bueno, está tirando para adelante como puede, pero yo también tengo que mirar por los intereses del Betis, por mis aficionados y, como digo, también por la integridad del deporte.
¿No censura usted el comportamiento de algunos de sus futbolistas haciendo mofas en el terreno de juego, de Alexis saludando y haciendo también una broma con un gesto desde una de las terrazas del Villamarín, de uno de sus directores generales también, con cánticos con aficionados?
A mí ese tipo de actitudes no me gusta, y no me gusta precisamente porque al final, si nos quedamos solamente en el análisis superficial, parece que es una burla a un deportista que ha recibido una agresión, que ya digo, independientemente de la magnitud de la misma, es una agresión. Pero que realmente, cuando he hablado con los indicados, sobre todo con los jugadores, ¿no?, que han hecho esta burla, la burla venía por lo que han vivido. O sea, hay que tener en cuenta que ellos han visto esta simulación, han sido...
Sí, pero no está bien, no está bien.
No está bien, a mí no me gusta, porque ya digo, porque ahora nos quedamos en este debate superficial de si es una burla, y por supuesto pues puede provocar pues comportamientos que no son deseados, ¿no? Por tanto, yo soy el primero en reprobar este tipo de cosas, no me gusta.
Pero ¿reprobar qué significa? ¿Ha tomado usted alguna medida con ellos?
Hablar con ellos, pero es que ellos me hablan, el propio Guardado lo ha dicho, o sea, no tiene... si él hubiera visto de verdad un daño en el golpe, ¿cómo se iba a cachondear o cómo se iba a reír de un compañero que recibe un impacto? La burla viene porque realmente ve que ha sido todo un teatro.
Vale. Dígame una cosa, ¿va a ir usted al derbi de febrero, al Sánchez Pizjuán?
Yo sí, hombre, si no me prohíben la entrada, entiendo que sí. Bueno, yo en este sentido, en relación con el Sevilla, teníamos y me gustaría que siguiéramos teniendo una buena relación, ¿no? Como digo, con el Sevilla, porque la rivalidad Betis-Sevilla debe ser sana, ¿no? Estamos hablando de aficiones muy mezcladas, que conviven en una misma ciudad y que las dos merecen el máximo de los respetos. Los dirigentes tenemos que dar ejemplo, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y además lo digo, en la medida que alguna vez haya alguien que entienda que mi comportamiento invita a que no sea así, desde ya le pido disculpas. Yo no quiero ni siquiera entrar a contestar a Pepe Castro si cuando él dice que se queda solo o no en el tema del fair play, o si este consejo de administración le recuerda a otra época. Él conoce perfectamente a los miembros del Consejo de Administración de Real Betis, que somos todos personas bien formadas, preparadas, educadas y que han destacado y destacan en el campo de la actividad que desarrollan y que prestan su servicio al Real Betis solo y exclusivamente por el honor de ayudar a su equipo y nada más. Por tanto, creo que de esa forma no se tiende puente. Pero ya te digo que a pesar de todo ello, nos gustaría que no negaran lo evidente. Entiendo también, como he dicho, que no ha sido decisión suya y no tiene más remedio que intentar defender esto como puede, pero incluso así, Mi mano estará siempre tendida al órgano de administración del Sevilla, al que está ahora o al que pudiera estar en un futuro.
Cada vez que me dice, que lo, cada vez que me dice usted, actúen. Cada vez que me dice usted que no ha sido decisión de Pepe Castro, me gustaría que me dijera claramente de quién es la decisión, de lo que ha pasado.
No, digo que no ha sido una decisión de Pepe Castro porque estaba conmigo en el palco y la llamada de una forma temporal se produce estando Pepe Castro en el palco conmigo y en ningún caso Pepe Castro coge el teléfono y después he tenido conversaciones con Pepe en el túnel y bueno, vi que esto era una situación que le estaba sobreviniendo, ya está. O sea, yo como digo, entiendo que ahora no pueda él decir lo contrario, pero yo estuve en el túnel de vestuario con él y viví lo que tuve que vivir.
Pepe Castro, por supuesto, ha sido invitado a estar esta noche en el partidazo para dar la versión del Sevilla, ha declinado la invitación de manera muy educada, solo ha comparecido en los medios, en sus medios, en los medios del club. Un extracto de lo que ha dicho esta mañana.
Entonces, decir barbaridades como las que se escuchan me parece una auténtica barbaridad y desde luego no son la realidad, seguro. No se puede escuchar porque no hay. Ojalá se pudiera, porque seguro que él no es así. Y yo repito también, la víctima es Jordán, que a nadie se le olvide. Pero lo que no vamos a permitir es que se ponga en entredicho el honor y la integridad de nuestros profesionales. Eso en ningún caso.
Esto es lo que ha dicho Pepe Castro. ¿Algo que decir?
Nada, hombre, que en el transcurso de la investigación, pues que aleguen lo que crean conveniente. Las personas que aparecen en el vídeo pues, hablando y dando instrucciones claras, pues que digan qué instrucciones estaban dando. Pues, el comité de competición tiene capacidad suficiente para llamar a estas personas y que sean ellos los que investiguen. Nosotros hemos hecho nuestra investigación, hemos aportado los datos y que ya sean los comités los que decidan. Yo no tengo nada que decirles.
Elías Israel...
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. No, sí, me saludado antes. Eras muy...
Estoy saludando al presidente.
Ah, vale.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Eres muy crítico con la postura del Betis en este caso?
Sí, soy crítico con la postura del Betis. A mí, con el informe pericial, me parece que las pruebas videográficas no demuestran nada, absolutamente nada. Me parecen una fábula. Creo que lo que se cuestiona...
¿Por qué una fábula?
Porque me parece una fábula, que es la interpretación que se da a unas imágenes de un vídeo sobre la que yo no veo nada de lo que aparece, cuando además tengo una de las versiones, y la hemos contado aquí desde el principio, ¿no? Que lo que Julen Lopetegui le dice a Jordán es que se siente, porque Jordán le dice previamente, me siento mareado. Le dice, pues siéntate y llama al médico, que es lo que yo veo en el vídeo, dicho sea paso. Pero más allá
de eso... Yo te pregunto directamente, ¿tú crees que una barra de plástico de ese tamaño y de ese peso puede provocar el mareo de un deportista de élite?
Desgraciadamente no soy ni médico ni ingeniero ya. Como el presidente del Real Betis.
Te pregunto, no lo sé.
Sinceramente, ¿tú crees que...? Sinceramente no lo sé.
Es que yo, no quiero que esto se malinterprete en Sevilla con un posicionamiento por mi parte. Yo simplemente me hago preguntas. Los jugadores en los partidos reciben impactos de una violencia brutal. Chocan de manera brutal en todos los partidos. Rematan de cabeza de una manera increíble. Cuña hoy, le han pegado una patada en la tráquea. No sé a qué julios de intensidad. Le han pegado una patada en la tráquea y ha seguido jugando el partido. No digo que el Sevilla tuviera que seguir jugando el partido, porque el Sevilla, si interpreta que no está a gusto porque le han tirado un palo, está en su derecho de decir que se quiere ir. Lo que digo es que entiendo las sospechas de la gente, que dicen, ¿cómo puede ser que un palo tan fino, tan endeble, provoque un mareo 7 minutos después futbolista que está como un toro? Porque esos futbolistas son de hierro.
Esas son las sospechas. En lo que estamos hoy es que el Betis está cuestionando éticamente a un jugador del Sevilla, que es la víctima de todo esto, el que recibió un golpe mayor o menor, al capitán del Sevilla, que es Rakitic, al entrenador del Sevilla, incluso al médico, en un informe médico. Y yo la pregunta, si me permites, sí, hacerle claro a Ángel Haro, es por qué el cuarto árbitro y el árbitro asistente, que está a 1 metro de Julen, no ponen nada en el acta y no aparecen en el informe pericial.
Bueno, pues probablemente porque usted no haya visto totalmente las imágenes, porque las conversaciones que se tienen con el delegado de Sevilla, tanto con el capitán del Sevilla como con el entrenador, se produce en un ambiente un poco más íntimo. Espera que no esté ni el cuarto árbitro ni el árbitro para dar las instrucciones pues correctamente. Y lo que comentan con respecto a que es Jordán el que habla con el entrenador, pues se ven también en el vídeo que nos hacía, hay unas instrucciones claras. Y a partir de esas instrucciones se produce un cambio que, ya digo, no solamente lo vemos todos, sino que los propios expertos que no hay que desmerecer, que son expertos realmente muy reputados de una ciencia que se encarga de analizar el comportamiento, de leer los labios en función de los fonemas. En fin, bueno, hay detrás de estos informes. Yo también desconocía un poco toda la ciencia que hay detrás de esto. Sí, soy más conocedor de la parte física por deformación profesional, que ya le digo que la energía del impacto es insuficiente para provocar un daño de ningún tipo. Es una energía, 3 julio es nada. Estamos hablando, como bien dice el informe, de una botella de agua semivacía. Y bueno, pues entendemos que ha habido una simulación y así lo defendemos, pero lo defendemos educadamente, no, en el sitio donde lo tenemos que defender, y porque además la sanción viene por este hecho, porque un jugador ha tenido una lesión que le ha inhabilitado jugar. Pues tenemos que demostrar que esa lesión no ha sido...
Bueno, yo creo que la sanción viene porque un señor, por llamarle de alguna manera, lanza un palo a la cabeza a un futbolista.
No. Perdón, no. Le hace lo que dice el comité de competición. El juez habla claramente que el hecho diferenciador es que ha habido una lesión que ha inhabilitado a un jugador para jugar, y está tipificado.
¿Añade el parte médico eso? ¿En eso añade el parte médico?
No, en el parte médico, es que realmente el parte de médico no dice en ningún caso que se hayan, ya digo, obedece un poco, hemos tenido acceso porque es parte del expediente y es un tema de paciente médico, pero no dice en ningún caso que haya quedado inhabilitado para jugar fútbol. De hecho, la prescripción médica es que se tome un enantium y se vaya a casa.
Si hubiera seguido el partido, ¿al Betis le habrían sancionado?
No, en absoluto.
¿Cómo que no?
Lo tengo claro.
¿Cómo que no?
Habría sido...
Una multa. Ah, bueno, claro, habría recibido alguna sanción. O ahora vamos
una multa,
a... No podemos
una multa
justificar que caiga un palo de bandera por un poco
claro
de pesa
no,
al campo.
Sí, eso es lo primero que hemos dicho. Lo hubieran sancionado, pero lo hubieran sancionado con una multa leve, como ha habido en otros campos, desgraciadamente, y que nos gustaría que esto nunca ocurriera.
Perfecto. ¿Le queda a alguien alguna duda rápida?
Sí, yo tengo una.
Joseba Larrañaga.
Ha dicho usted que hay que depurar responsabilidades. ¿Usted es partidario de con este informe de que el Sevilla sea sancionado por haber hecho esto, por haber urdido esta trama, según ustedes?
Yo soy partidario de que se investigue, y si como fruto de esta investigación hay hechos punibles, pues que lógicamente se sancione. Si al final no hay hechos punibles, pues si no se le sanciona, yo lo que quiero es que el Betis no cumplan estos dos partidos. Me gustaría además que lo que vi en el túnel de vestuario no volverlo a ver, y que el fair play de verdad fuera lo que es el fair play, y que hubiera valores y que no el fin no justificara los medios. Eso es lo que me gustaría.
Perfecto. Ángel Haro, presidente del Betis, le agradezco mucho la presencia en el partidazo esta noche para dar la postura de su club, y esperemos que haya paz en el derbi de febrero. Es lo más importante.
Ojalá, todos trabajaremos en esa línea, pero ya digo, tengo que defender los intereses del Betis, y creo que el Sevilla tiene que comprender que lo que ha hecho tampoco ha estado bien.
Gracias, señor Haro. Buenas noches.
A vosotros, buenas
Adiós,
noches.
Hasta luego.